ressente.
Y en este espacio de reencuentros lo hacemos también con Eva Blázquez, que ya lo podemos decir, catedrática de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid. Digo lo de podemos decirlo porque ya es catedrática, lo era, pero ahora es catedrática con su cátedra correspondiente. Eva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte, ¿qué tal las vacaciones?
Las vacaciones bien, bien, ya casi olvidadas, pero bien.
No, olvidadas, pero has empezado a trabajar. Bueno, hay que recordar que también eres vicerrectora de la Universidad Carlos III, con lo que eso conlleva, ¿no? Porque...
pues ya tres semanas llevo ya, tres ya no me acuerdo semanas. De las vacaciones. Ya está, ya estoy blanca, re blanca soy. Yo que soy blanca de por sí, más blanca todavía.
Claro, claro, claro. Yo, fíjate que me pongo súper moreno, pero luego, eso, en tres semanas se me va y me quedo blanco como la leche. Pero bueno, vamos a recordar a los oyentes que en este espacio vamos a hablar de todo lo que se tramita desde la Seguridad Social, desde... las incapacidades, las pensiones, en fin, todo lo relativo a los trabajadores que tienen relación con este organismo. Y quiero que sepas, Eva, que a lo largo del verano nos han mandado preguntas y nos han mandado que les aclaremos determinadas situaciones. Y hoy digamos que vamos a hacer un popurrí de todo ello. Porque, claro, no podemos dejar a los oyentes sin contestación, como es natural. Aprovechamos además para decir que nos pueden enviar sus consultas a través del WhatsApp, el 652-868099, 652-868099, o a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Y mira, en la primera nos dice un oyente que si tiene la incapacidad permanente total, ¿por qué la Comunidad de Madrid no le da ningún grado de discapacidad? Dicen que tiene que llevar un informe psicológico y nos pide ayuda porque dice que hay gente que lo tiene todo y que luego no puede trabajar él porque le piden ese grado de discapacidad. Con lo cual, yo creo que conviene también que expliquemos un poco la diferencia entre la incapacidad, la discapacidad, etcétera, ¿no?
Claro, porque la incapacidad permanente lo que hace es la Seguridad Social, bueno, un tribunal, ¿no?, que evalúa, pero es que es un organismo de la Seguridad Social, reconoce cuál es tu capacidad respecto al trabajo, ¿vale? Y entonces lo que te dice, bueno, pues si usted tiene esta capacidad para trabajar, le reconozco una incapacidad permanente en el grado que sea. En el caso de la persona que escribe, es incapacidad permanente total. Mientras que la discapacidad es una cosa que reconocen las comunidades autónomas y tiene que ver con tu capacidad para todo el tipo de actividades de la vida diaria. O sea, es algo como más, no tiene nada que ver con el trabajo, es como, pues eso, de la vida diaria, de cómo te puedes mover, ¿no?, en el caso de que sea física, bueno, cualquier, porque también hay discapacidades que no son físicas, obviamente. Entonces, son dos cosas que no tienen nada que ver. Sí que es verdad que en muchas ocasiones el certificado de discapacidad, que tienes que entregar papeles, demostrar muchas cuestiones médicas, demás, luego hay una entrevista, pues te sirve ese certificado para entrar en algunos trabajos, porque claro, porque la empresa en muchas ocasiones puede utilizar una serie de reducciones en las cotizaciones de la Seguridad Social, es decir, de los gastos de la Seguridad Social, cuando contrata a una persona que tiene esta certificación. Con lo cual, digamos que es una facilidad justamente para incentivar que contraten a las personas que tengan estos certificados de discapacidad. Pero va por un lado, y bueno, es de la comunidad autónoma.
Pero, claro, si no tengo mal entendido, Eva, y corrígeme si me equivoco, sí, desde principios, me parece que del año pasado, de 2023, sí, las personas que tienen incapacidad permanente declarada por la Seguridad Social automáticamente reciben un certificado de discapacidad como mínimo, sí, del 33%, ¿no?
Exactamente, eso iba a decirte, que sí que ahora existe, que tiene toda la lógica. Lo que pasa es que a veces no es, a lo mejor la persona con el del 33% no tiene suficiente porque su discapacidad es mayor, ¿no? Y a lo mejor el tener una discapacidad mayor tiene unas ventajas, aparte que yo decía para trabajar, también fiscales o sí, de otro tipo, ¿no?
Bueno, y en determinados grados hasta se pueden jubilar antes sin repercusión.
Bueno, Ya, pero tenemos que ir al 65%, ya,
Claro.
bueno, y 45% con algunas enfermedades, pero vamos, ya vamos para arriba. Pero por eso sí que es verdad que, y a mí me parece una cosa que está bien hecha, que se reconozca justamente esa certificación. Lo que pasa es que a lo mejor esta persona es de antes de esta normativa y tiene que ir a ver cómo le regulan esa situación.
Bueno, que de todas formas lo sepa y si acaso no ha ido últimamente a la Comunidad de Madrid que se dirija a ellos y que les diga que se ha enterado que está esa legislación que permite que se lo den
Claro.
automáticamente, porque para trabajar para esas exenciones a empresas con un 33%
Sí.
es más que suficiente, o sea que tampoco necesita, a lo mejor
No,
para...
bueno, depende. Hay para otros que para cuantías más altas y tal, pero con un 33% es suficiente, exactamente. Para la mayoría es suficiente.
Por eso, por eso. Entonces, esa es una de las cuestiones. Por cierto, que si recibe el certificado, después hay un trámite, lo digo por personas cercanas a mí que le ha ocurrido, y es que tiene que también darse de alta en la Seguridad Social con ese certificado de discapacidad, aparte de la incapacidad.
Para que todo cuente, claro, es que claro, Diego, como decías tú, hay cosas que influye el tener ese certificado. Es que realmente, aunque son cosas diferentes y de competencias diferentes, como decíamos, del ámbito del estatal o del ámbito autonómico, luego tienen cierta relación, ¿no?
Exacto,
Una y
claro.
otra. De hecho, claro, muchas veces también por tener una discapacidad tienes más facilidad o tienes posibilidades de entrar en alguna prestación de la Seguridad Social. Estoy
Claro.
pensando en, pues, en orfandades o en no contributivas o en fin.
Bueno, y la otra cuestión que nos planteaban es que hay un oyente que ha hecho la simulación, me imagino, esta que ofrece la Seguridad Social sobre la jubilación y le ofrecen un bruto y un neto aproximado. Dice que si el cálculo lo hacen incluyendo ya el IRPF.
El neto tendrá que ser con IRPF, porque el bruto es el general, ¿no? El que le sacan, con lo cual si le han dado un neto es. Claro, lo que pasa es que esas cosas son muy arriesgadas porque depende también de las circunstancias de las personas, como todos sabemos, no luego del IRPF, ¿no? De las cuestiones familiares, de si uno tiene todavía una hipoteca de antes del año no sé cuánto, o sea, bueno, en fin, de muchas circunstancias, pero bueno, si te hacen ahí un cálculo aproximado.
Claro, o sea que en ese sentido no tenemos ninguna novedad. Y luego, la última duda, yo no sé si casi, porque nos queda un minuto, dejarla para la semana próxima, porque es de una ama de casa con tres hijos pequeños y yo creo que debemos hablar del complemento que reciben
Sí.
las mujeres y en un
No solo
minuto...
del complemento, de las cotizaciones que pueden obtener también por cuidados, que a lo mejor es un tema interesante que se conozca, porque tiene su aquel, así que a lo mejor lo dejamos la semana que viene y lo contamos.
Eso es, pues la semana que viene, si te parece, lo comentamos, porque ahora ya digo, se nos va el tiempo y yo creo que eso requiere
Sí.
tranquilidad y sosiego a la hora de explicarlo, ¿verdad, Eva?
Pues yo creo que sí, o sea que prometido, para la semana que viene abordamos este tema.
Fenomenal, pues Eva, que un placer tenerte una temporada más con nosotros, que te vaya bonito y que nos escuchamos, ¿vale?
Estupendo. Hasta pronto.